Son las 6, las 5, si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El IBEX 35 registra ganancias moderadas del 0,19% en los 10.258 puntos y cotiza en zona de máximos desde mayo de 2018. Los valores más alcistas han sido Grifols, tras una recomendación positiva de Bank of America, Naturgy, que descuenta de manera positiva que el gobierno haya abierto la puerta a modificar el impuesto a las energéticas, y Meliá Hoteles, mientras los más bajistas han sido Sabadell, CaixaBank, Enagas e Inditex, que retrocede tras recibir un consejo de venta por parte de Deutsche Bank. El DAX alemán marca nuevos máximos históricos y el Fondo Monetario Internacional espera que la economía global crezca en 2024 más de lo esperado, aunque la directora gerente Cristalina Georgieva alerta de los riesgos que existen para la seguridad mundial por la cada vez más fragmentada economía mundial. Eso sí, le preocupa el crecimiento a medio plazo porque nos mantendremos alrededor del 3% año tras año y antes de la pandemia el promedio era del 3,8%. La buena noticia es que la economía mundial ha demostrado ser notablemente resistente. Hemos pasado por acontecimientos impensables como el COVID, luego la guerra de Rusia en Ucrania, luego la crisis del coste de la vida y ahora una crisis muy grave en Oriente Medio. Y sin embargo, no estamos experimentando un choque económico dramático. Lo primero que nos preocupa enormemente es el lento crecimiento a medio plazo.
Over the medium term.
Al otro lado del Atlántico, la gran banca de Estados Unidos avisa de los efectos negativos que puede tener un aumento de la regulación en el sector y, más concretamente, de la adaptación de este país de las normas de Basilea III que prepara la Reserva Federal. Directivos de los grandes bancos han advertido en el Senado estadounidense que la propuesta aumentaría injustificada e innecesariamente los requisitos de capital de los grandes bancos estadounidenses entre un 20 y un 25%, por lo que las entidades verían limitada su capacidad de desplegar capital en los momentos más necesarios. Y el Tribunal de Cuentas Europeo advierte de que el mecanismo de control de las inversiones extranjeras en la Unión Europea es poco eficaz y puede plantear un riesgo para la seguridad y el orden público de la Unión. Además, el mercado laboral estadounidense se enfría más de lo esperado en noviembre. El informe de empleo de ADP ha mostrado un crecimiento menor al esperado por los economistas al haber sumado unos 103.000 puestos de trabajo durante noviembre. El mercado esperaba 130.000, así que todo apunta a que la restricción monetaria de la Reserva Federal podría estar impactando en la demanda laboral. Hoy puede llegar el acuerdo de Unión Europea para la Ley de Inteligencia Artificial. Lorena Ruiz.
Una norma que se está negociando en Bruselas. Los Estados miembros se muestran confiados en que pueda salir adelante, aunque Alemania pide tiempo para poder pactar una ley de manera responsable, que no limite la competitividad de las empresas de la Unión Europea. Para ello ha apostado por alcanzar un acuerdo a nivel internacional, como el Código de Buenas Prácticas que se ha alcanzado en el G7. Recordemos que el pasado septiembre se alcanzó un acuerdo sobre los criterios que hay que seguir para considerar que algunas prácticas de la inteligencia artificial son de alto riesgo y, por tanto, prohibirlas en los 27. No obstante, fue un acuerdo parcial que no incluía los dos aspectos más controvertidos, el uso de la vigilancia biométrica a tiempo real y la regulación de los sistemas de inteligencia artificial generativa.
Gracias, Lorena. En el plano político, la conmemoración del 45 aniversario de la Constitución da muestra de la división política. Estas palabras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han creado una nueva polémica.
Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Comprendámonos así.
La oposición ha interpretado estas palabras como una referencia al derecho de autodeterminación y también ha criticado la ley de amnistía.
Ese acuerdo ha conllevado que tengamos un presidente del gobierno que no solamente ha pactado con los que están en contra de la Constitución, sino que se ha puesto a liderar un movimiento en contra de la Constitución española. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que ya los españoles no somos iguales.
Claves del mercado.
Tono positivo en Wall Street, aunque sin apenas movimiento, los tres principales índices caminan hasta ahora en tono plano. Si miramos al mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par eurodólar se negocia a 1,0787 unidades. Es todo por el momento. Que tengan un buen día.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres cobrar por operar con tu dinero? Con DarwinX es posible y funciona así. Operas un universo de más de 1.500 instrumentos financieros en condiciones competitivas, con nuestro broker o a través de Interactive Brokers. Y aquí viene lo bueno. Mientras operas, construyes tu track record para nuestra gestora que te paga por tu éxito. Llevamos más de 10 años impulsando el talento. Hemos atraído más de 95 millones de dólares de capital inversor y pagamos a nuestros mejores traders cientos de miles de euros al año en comisiones de éxito. DarwinX, donde no pagas de más y cuanto mejor operas, más cobras. ¿A qué esperas? Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
Capital Radio, la genuina radio económica. Laura Blanco.
Expectativas de inflación, expectativas de comportamiento económico, ¿qué harán los bancos centrales y sobre todo cómo estos grandes escenarios con mayúscula se trasladan al mercado de renta fija? 13ª edición del Día de la Inversión en Capital Radio desde la Bolsa de Madrid. Vamos a hablar de las mejores oportunidades que la renta fija, que los productos de renta fija, que los fondos de renta fija nos van a ofrecer durante el ejercicio 2024. Claro, vamos a tener riesgos, vamos a tener que gestionar, los equipos de gestión van a tener que reaccionar ante las incertidumbres, pero sobre todo lo que buscamos es una rentabilidad que nos dicen si está ya para quedarse durante un tiempo en los productos de renta fija. Es un placer saludar en esta charla, en esta tertulia de renta fija en la 13ª edición del Día de la Inversión de Capital Radio a Diego Andrés Gutiérrez, Client Relations de Candrian. Diego, ¿qué tal?
Hola, buenos días, encantado y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Yago Matosian, Sales Director de AXA Investment Managers. ¿Qué tal, Yago?
Muy buenos días, Laura, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros y todo bien, la verdad.
Vamos a saludar también al siguiente de nuestros invitados, Ignacio Victoriano, responsable de inversión en renta fija y renta 4 gestora. Don Ignacio, o Nacho, debo decir, ¿qué tal todo?
Nacho, está bien. Muy buenos días a todos.
Acérquese un poquito para que le escuchemos bien. ¿Qué les parece si arrancamos dibujando un escenario o una duda que tenemos acerca del momento económico que atravesamos? Si la moderación de la inflación a los niveles que queremos para que hayamos visto el techo en tipos de interés es la gran duda, o si la gran duda es que ahora que no esperamos que venga una recesión importante en Europa y tampoco en Estados Unidos, que se torciera más de lo esperado la economía, sería el gran frente con el que lidiar en los próximos meses. Santiago.
Pues mira, Laura, nosotros como Casa Manax IM vemos un poco la situación, lo que tú dices, ¿no? Venimos de un entorno que ha habido una inflación muy alta, que los bancos centrales han tomado medidas muy drásticas, ¿no?, para intentar controlarla, y efectivamente parece que ya la inflación está bajando de forma considerada y está llegando un poco al objetivo que ellos buscan. Sin embargo, la duda un poco es si realmente esta última milla, ¿no?, este tramo final, van a ser capaces de bajarla o no. Y luego, como tú bien mencionabas, si hay un escenario de recesión. Nosotros en AXA IM no vemos un escenario de recesión en Estados Unidos, vemos lo que llaman el soft landing, ¿no?, o aterrizaje suave. Creemos que la fortaleza económica americana está siendo más fuerte. Sin embargo, en Europa sí podemos ver un escenario de lo que llamamos una recesión técnica, ¿no? Dos trimestres consecutivos de negativos, pero tampoco vislumbramos un escenario muy negativo, ¿no? Entonces, la pregunta era un poco, es lo que tú decías, ¿no? ¿Los bancos centrales se van a mantener en este entorno de tipos durante más tiempo, o realmente, como ya hablaremos en la mesa más adelante, hay escenarios de gente ya descontando en el mercado que puede haber bajada de tipo de interés el año que viene, ya en la primera parte?
Diego, escenario, pensando en los próximos meses, en lo que puede venir, ¿lo podemos anticipar? ¿Está claro?
No está claro, como bien decía Yago. Creemos también que en Estados Unidos estamos en un soft landing. con un 80% de probabilidades que creemos que pueda ser un soft landing. Crecimiento esperado para este año en torno al 2,5% para la economía americana. Es verdad que el año que viene estará más en el entorno del 2%, el 1,9%. Y la inflación, como decía Yago, sí que vemos que va bajando. Este año está en torno al 4% en Estados Unidos. Creemos que puede llegar al 2,5% para el año que viene, pero creemos que el objetivo de inflación de los bancos centrales como tal del 2% va a ser un poco difícil de alcanzar porque, como comentábamos anteriormente, la inflación, o sea, la inflación está ahí y es permeable en todas las capas. Ayer salía la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, diciendo que la inflación también viene por la parte de los salarios, que estamos viendo que falta mano de obra y que los salarios están subiendo un 5% anual. Entonces vemos que sí que la inflación está permeando por toda la sociedad y va a ser complicado llegar a esos niveles del 2% que maneja el Banco Central Europeo.
¿Pero hemos evitado la estanflación o ese es un escenario de alguna manera en el que podemos movernos todavía en el arranque de 2024, Nacho?
Bueno, yo creo que el arranque del 2024 un poco va a seguir la línea, bueno, que al final los bancos centrales se podría decir que han tenido cierto éxito, ¿no?, en la reducción de la inflación en este año, ¿no? Pero evidentemente, como comentaban, pues hay riesgos que todavía pueden hacer que esto se tuerza, ¿no? Primero en Estados Unidos, obviamente, lo que hemos observado es que la curva de Phillips no es una curva, sino que parece una L, ¿no? Y que, bueno, hasta ahora hemos visto como cierta ralentización o que no se ha modificado tanto el crecimiento, pero sin embargo sí que ha afectado a la inflación, ¿no? Si el mercado laboral de Estados Unidos es exceso de, digamos, de ofertas de trabajo sobre la demanda de trabajo, se va reduciendo, como se ha ido reduciendo, empezará a ser menos importante el impacto sobre la inflación y más el impacto sobre el crecimiento, ¿no? Y eso es un riesgo que, siendo el escenario central de todo el mundo, que evidentemente no hay motivos para preocuparse por una recesión profunda, pero sí es un riesgo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Y en Europa, como comentaban también, las revisiones salariales que se están produciendo actualmente están sobre inflaciones pasadas, ¿no? En Alemania, en Italia, se hacen revisiones salariales incluso con 2 años de decalaje, ¿no? Y este final de año pues va a haber presiones salariales y es obvio que evidentemente Christine Lagarde está preocupada por ello porque es un nuevo retroalimento sobre la inflación, ¿no? Pero dicho esto, lo que hemos visto de momento es que, desde luego, los picos de inflación, esa hiperinflación del 10%, pues desde luego es cosa de pasado. Las cadenas de suministros más o menos se han vuelto a su ser. Y el escenario, pues desde luego, macroeconómico para el 2024, pues tiene menos nubarrones que el del 2023, teniendo en cuenta que esa recesión o ese soft landing todavía no se ha producido, ¿no? Y tarde o temprano, pues tendremos que encontrarnos con él, ¿no?
En algún comunicado, en alguna rueda de prensa de Jerome Powell, estaremos pendientes de si usa el término strong para referirse al mercado laboral americano, ¿no? Porque no sé cuántas ruedas de prensa llevamos ya con el señor Powell, apuntando a la fortaleza de ese mercado laboral. Cuando cambie un poco los términos, entenderemos que ya se está percibiendo algo, ¿no?
Sí, yo creo un poco a modo broma, hoy en día es que ya creo que nos fijamos más en las palabras puntuales que usan adjetivos que lo que realmente dicen, ¿no? O sea, hay ciertas palabras que se mencionan, se crea un mantra de negativismo o positivismo y al final pues estamos todos, si dice strong, si dice dovish, si dice hawkish, claro. ¿No? Esas palabras que pronto suponen una cosa u otra. Nosotros en AXA-IM para final de este año no creemos que haya movimientos por parte de los bancos centrales, o sea, no creemos que haya cambio de política, ni que bajen ni que incrementen, lo que te decía un poco antes, ¿no? Sí pensamos que a lo mejor 2024, a partir del segundo semestre, puede haber movimientos por parte de los bancos centrales. Creemos que fuera Europa va por delante de Estados Unidos, porque como comentaba antes Nacho, ¿no? La situación americana, los salarios, la economía, yo creo que tiene un poquito más de fuerza, uh-huh. Entonces sí vemos, pero de cara un poco ya para cerrar el año, no vemos cambios sustanciales por parte de los bancos centrales.
El miedo quizás a equivocarse de los bancos centrales, ¿no? Eso está en el ambiente de manera constante, ¿no? Ha sucedido con las subidas de tipos, si ya habían acabado, si tenían que subir más para contener la inflación, y parece que todavía despedimos el año sin la sensación de que ese capítulo esté cerrado, ¿no? El miedo todavía está pegado a si lo están haciendo bien, si han aprobado o si han tenido el éxito, ¿no?, que antes citaba Nacho.
Sí, correcto. Yo creo que los bancos centrales, como bien decía Yago, al final antes pecaron de de precavidos y ahora han pecado de exceso. Entonces, no quieren adelantarse en bajar tipos porque mientras la inflación siga en los niveles en los que está actualmente, prefieren mantener los tipos altos durante más tiempo, es lo que han dicho. Como bien decía Yago, nosotros creemos también que la segunda parte del año puede que si la inflación se mantiene y el mercado laboral empieza a destruirse un poco, que es lo que quiere Powell realmente. Tenemos un mercado laboral con una tasa de paro del 3,8. Podemos empezar a ver bajadas de tipos tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Creemos que el adelantado siempre va a ser la Reserva Federal, pero el Banco Central Europeo sigue a la zaga.
¿Creen ustedes los tres que ya hemos visto entonces el techo de los tipos de interés o es mejor no intentar dibujar escenarios de ese tipo?
Muy probablemente sí hemos visto los techos de interés, dependientemente de que, bueno, que en Estados Unidos haya analistas que puedan pensar que todavía queda un poco más de subida, ¿no? Lo que ocurre que lo que no hemos visto todavía es el drenaje de liquidez que los bancos centrales tienen que hacer en los mercados, ¿no? De hecho, casi empezó en julio-agosto, empezamos a ver cómo el exceso de liquidez que hay en el mercado por las políticas expansivas del pasado. Y eso, al final, más que si es el techo de tipos o no, que evidentemente si no lo es...
Ahora, ¿va a ser en cuestión de semanas, meses?
Es lo que va a marcar el mercado a corto plazo, ¿no? Esas expectativas de tipo de interés, que bueno, si se puede adelantar unos meses o no, pues dependiendo un poco de la evolución del crecimiento. Pero lo que sí está claro es que el exceso de liquidez se va a reducir y las necesidades de financiación, especialmente de los tesoros, el famoso muro de deuda americano, sigue ahí, ¿no? Y hay que emitir. Y eso, evidentemente, tendrá un impacto, especialmente en los tipos de interés de la deuda y especialmente los de más largo plazo, ¿no?
¿Dibujan ustedes el escenario posible, por lo tanto, a ver, de bajada de tipos el año que viene, si es que creen que se va a producir y cuándo? Hablamos de la primavera, hablamos de mitad de año, hablamos de la recta final del año y que se retrase en función de cómo evoluciona la inflación.
Yo un poco en línea, como decía Nacho, efectivamente nuestro escenario central es que vamos a darle una probabilidad baja a que haya subida de tipos, a tendría que pasar algo flagrante, un dato muy distorsionador que pueda cambiar la tónica. Lo que te decía, ¿no? Yo creo que al final va a ser un poco más, primera parte del año más transitorio, quizás si los datos van en línea con lo que están esperando los bancos centrales, ahí sí, la segunda parte podemos ver ya movimiento de bajada de tipos. Pero por ahora, la primera parte del año seguimos en casi no tocar.
Diego.
Un poco siguiendo el mensaje de Iago también. Última parte del año, creemos que a partir de septiembre podríamos empezar a ver una bajada de 25 puntos básicos, tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Y también lo que comentaba un poco Nacho, el balance que han tenido los bancos centrales. Venimos de un balance de 1 billón en 2005 del Banco Central Europeo y estamos en 9 billones también. Y reduciendo ese balance va a ser un juego de bolillos complicado de encajar por parte del Banco Central Europeo, pero... Ahí está lidiando Christine Lagarde con ese tipo de batallas.
Bueno, y también por parte de los emisores, nos vayamos a los soberanos o nos vayamos a las empresas, ¿no? Porque había un comprador, precisamente, de toda la... Una, lo que sale, pero otra, quien deja de comprar, ¿no?, las emisiones de deuda.
Evidentemente, o sea, el comprador, el que compraba a cualquier precio, claro, evidentemente va reduciendo, ¿no?, sus compras a cualquier precio, ¿no? Eso con un volumen, incrementando el volumen de deuda, ¿no? Y eso, evidentemente, pues tendrá efectos sobre los diferenciales de créditos de las compañías y sobre las primas por plazo, ¿no?, de la deuda pública. Esos balances que se van a ir reduciendo, ¿no? Pero bueno, eso es la propia volatilidad y lo que el mercado espera. Tendría que haber, para que cambiase eso, igual que los tipos de interés, tendría que haber una recesión o algo mucho más profundo para que, digamos, el Banco Central cambie de opinión y vuelva a esa senda de comprador de última instancia, ¿no? De momento no parece.
Entonces, en su opinión, Nacho, también nos vamos a un escenario de inicio de bajada de tipos en la segunda mitad del año que viene.
Sí, al final, bueno, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de la Reserva Federal van a ser más dependientes de los datos. Una vez terminada la subida de tipos de interés, tendrá que terminar de verse cómo se ajusta todo el mercado laboral y los tipos de interés. Y en el caso de la Reserva Federal no va a esperar a que haya una recesión para empezar a bajar tipos de interés. En el pasado siempre ha sido cuestión de inflación. Y
bueno,
cuestión...
pero la FED también reacciona antes siempre, ¿no? Sí, en Europa porque, tardamos un poco más.
Porque reacciona a los datos de empleo antes que el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces no va a ser necesario ver ni siquiera vamos ese trimestre negativo para que la Reserva Federal empiece a plantearse o pueda empezar a plantearse una bajada de tipos de interés. Serán los datos de empleo que ya empiezan a flojear y ves que ese exceso de ofertas de trabajo se va reduciendo, lo que puede marcar el inicio de bajada de tipos de interés, ¿no? Y evidentemente, dados los datos que tenemos ahora mismo, todo parece indicar que efectivamente es esa segunda mitad del año, que puede ser incluso un poco más retrasado, un poco antes, dependiendo un poco de cómo vaya acelerándose la economía.
Si un inversor, un ahorrador, quiere precisamente tener en foco algunos datos que le ayuden a entender dónde estamos o que le llevan a seleccionar un producto, usted ya que citaba, ¿no?, los datos del mercado laboral, que la Reserva Federal no va a esperar a que esté en recesión, ¿no? Datos del mercado laboral, ofertas de trabajo, velocidad del dinero, me decía alguien antes cuando estábamos aquí en la Bolsa de Madrid charlando, ¿no?, como indicadores que nos ayudan a entender qué es lo que puede pasar entonces con esa economía americana.
Sí, bueno, todos los leading indicators, todos los indicadores adelantados de actividad, bien sean de confianza o demás, te ayudan un poco a predecir qué es lo que puede pasar en los próximos meses en la economía, ¿no? Y lo que tenemos ahora mismo, evidentemente, para actuación del Banco Central Europeo, que vigila los bancos centrales, ¿no? Ahora mismo, si el mandato es de inflación en Europa, te va a mirar las presiones salariales, te va a mirar todo el indicador de crecimiento y en función de eso va a actuar, ¿no? ¿Por qué ha parado de subir los tipos de interés? Pues evidentemente porque está viendo signos de ralentización y está viendo que ese pico de inflación debería de pararse. Para que baje los tipos de interés, evidentemente tiene que ver signos realmente de que la inflación, aunque baje los tipos de interés, se va por debajo del 2%, que es un mandato. Y esa es la duda, ¿no? El Banco Central Europeo, para bajar los tipos de interés, tiene que tener muy claro que la inflación se va a ir por debajo del 2%, porque si no, pues podríamos vernos en esa trampa, como hemos tenido el pasado, de tener los tipos demasiado bajos y meternos en el follón que nos hemos metido en el 2021, ¿no? Entonces, bueno, esos riesgos y esos timings de política monetaria están, ¿no? Y son difíciles de gestionar, ¿no?
Claro, para eso están los equipos de gestión y para eso están las gestoras, ¿no? Para, en este contexto, empezar a actuar, bueno, o llevar mucho tiempo actuando. ¿En qué momento estamos desde el punto de vista de la gestión en este entorno en el que ya sabemos que la clave es qué pasa con la economía americana y con su mercado laboral y qué pasa con los costes salariales en Europa y cómo eso acaba repercutiendo o no en la inflación, Yago? ¿En qué está pensando el equipo gestor y qué decisiones se están tomando ahora en su casa?
Hombre, saber exactamente dónde estamos es complicado porque tenemos obviamente muchos factores que están condicionando. Yo, antes de responderme tu pregunta, voy a hacer un comentario fuera de lugar, en el sentido que todos tenemos una especie de mantra de no meternos con los bancos centrales y que son lo que dicen ellos va a misa, pero realmente también podemos ser un poco críticos, ¿no? Los bancos centrales también se equivocan. Nos hemos equivocado todos y se han equivocado. Yo creo que al final ellos durante los últimos años se negaron la inflación, ¿no? La inflación transitoria, la inflación transitoria, y luego la realidad es que sí que la había y tuvieron que actuar tarde y agresivamente.
También, bueno, discúlpeme, pero es que hace dos años exactamente, en diciembre sube, hace dos años el Banco de Inglaterra es el primer banco en subir los tipos de interés y en diciembre Lagarde, cuando el Banco de Inglaterra está empezando a subir tipos, estaba todavía diciendo que la inflación era transitoria.
Efectivamente, ¿no? Y yo veo muchos agentes del mercado le están levantando la voz diciendo, oye, que esto de verdad no es antes transitorio, que parece que hay inflación importante. Un escenario que si barajamos, que a lo mejor también estos bancos centrales están ahora empeñados un poco en mantener tipos altos y negar que no haya que bajar tipos y la sorpresa, ¿no? Entonces la sorpresa puede estar justamente en ese lado, que a lo mejor de pronto cambiamos a una velocidad rápida y bajar tipos de interés. Ese escenario lo controlamos bajo, pero está ahí, ¿no? Se han equivocado por un lado, igual están siendo demasiado categóricos en no querer bajar tan pronto.
Quieren ser ortodoxos ahora, no lo fueron antes y lo quieren ser ahora.
Eso es un poco un porcentaje pequeño, pero está ahí y es una duda que tenemos en la mesa, ¿no? Nuestro equipo, al final, yo creo que la buena noticia un poco para la renta fija de este año de cara a 2024 es que realmente yo creo que, como decía un poco Nacho al principio, o sea, se ha despejado ciertas nubes, ¿no?, del horizonte. Yo creo que la noticia positiva para los inversores es que, da igual en los tramos cortos, en los tramos medios y hasta los tramos largos, la renta fija está pagando bien, ¿no? Es una oportunidad buena. Entonces, creo que es un momento que Ayer estamos hablando todo el día de Cyber Monday y todo el mundo de compras, rebajas, y estamos en un momento que los inversores pueden comprar de rebajas, ¿no? Vamos a decir, o a buenos precios, y no sé, es una sensación que a la gente le da miedo, ¿no? Cuando la bolsa cae o cuando los tipos de gente, la gente le da miedo saltar a aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, estamos todos comprando, o sea, vinos, jerseys o lo que queráis llamar, ordenadores, todo el mundo en rebajas. Pues la buena noticia es que realmente hay un universo de inversión en renta fija muy grande que creemos que, y entraremos ahora, voy a dejar un poco paso a mis compañeros a desgranarlo, que realmente desde un fondo monetario, que es lo más conservador, hasta nos podemos ir a la parte más agresiva, ¿no?, más high yield, creemos que hay oportunidades e ideas buenas que ahora entraremos en detalle.
Bueno, porque el escenario del que venimos es de bajadas de precios y de subidas de las rentabilidades, así que sea o por el precio, porque voy a poder vender mi bono a mayor precio, o sea por aguantar la rentabilidad del bono, voy a obtener rentabilidad.
Mira, a modo chacarrillo, y antes de dar la palabra a Diego, a Nacho, o sea, yo llevo en AXA IM los últimos casi 5 años, ¿no? El high yield, que digamos que es unos activos que mayor riesgo tiene dentro del universo de renta fija, ahora mismo está pagando un 8%, y digamos, los clientes todavía no están haciendo los deberes, pero todavía no han entrado. Cuando estaba el high yield a 3%, lo vendíamos como locos, porque no había alternativa, ¿no? Y ahora, en cambio, hay muchas alternativas, que es la noticia positiva. Entonces, creo que a día de hoy hay tires que no hemos visto en 2 décadas, ¿no? La renta fija, justamente, estaba siendo muy, bueno, pagando muy poco, y ahora de verdad hay oportunidades buenas, y la gente pues te da ese poco sensación de prefieren quedarse en
pero
un...
Pero hacía 2 décadas que no veíamos 8%.
Sí, la verdad que sí. Vamos, las TIER estaba por debajo. Entonces, evidentemente, creo que una oportunidad... 8% hablo en high yield, ¿eh? O sea,
sí, esa, perdón, me refería también al high yield, claro, que estábamos mencionando.
El investment grade está pagando 20, mucho menos. Pero bueno, que sigue siendo atractivo. Entonces, yo creo que al final la oportunidad es que realmente hay cosas muy buenas en la mesa, que a lo mejor el mercado se está centrando, sobre todo en el cliente nacional, pues mucho en la parte de letras, que está muy bien y creo que tiene sentido, pero que no hay que dejarse solamente a la letra, a la prensa diaria que leemos en la expansión todo el día, la letra, que hay cosas que la inflación era alta y muchas veces con la letra no pagaba la inflación, ¿no? Entonces hay que buscar una diversificación que justo entera la renta fija, tenemos opciones, ¿no?
Yo soy muy partidaria de leer la prensa económica, pero si no se pone Capital Radio y no, en claro, un día claro, como hoy...
Hay que apostar ideas,
claro. Bueno, pues es que claro, si hay rentabilidades interesantes que hacía tiempo que no se veían, en el high yield, ¿no? Es en el caso en el que nos estaba diciendo Iago. Claro, hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que se expuso al riesgo el inversor en un entorno de bajada de tipos. Era una llamada, ¿no?, para ir al riesgo, y en algunos casos salió bien y en otros casos no salió bien. Y eso también marca, yo creo, que a un inversor, ¿no?, la experiencia que ha tenido.
Por supuesto, yo al final, si sales escaldado de una inversión, pues obviamente te va a costar mucho, ¿no? Pero esto es llámalo claro, en el amor, o llámalo en la inversión.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, vamos a hablar enseguida de las posibilidades que tenemos, las cartas que hay encima de la mesa, ¿no? Como nos estaba diciendo Iago, con Iago Matosiain desde AXA, con Diego Andrés Gutiérrez desde Candrian y con Ignacio Victoriano desde Renta 4. 13ª edición del Día de la Inversión en Capital Radio. Enseguida, con oportunidades, con cartas interesantes, seguimos acompañándoles en la radio.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Día de la Inversión en Capital Radio. Laura Blanco.
Encima de la mesa, buenas cartas en el mercado de renta fija. Por eso estamos en la 13ª edición de Día de la Inversión en Capital Radio desde la Bolsa de Madrid en esta jornada especial con oportunidades sobre inversión, abordando el momento económico, la inflación, pero sobre todo cómo traspasarlo a nuestra cartera, a nuestros ahorros, a nuestro patrimonio a través de fondos de inversión de renta fija con la ayuda de Santiago Matosian de AXA, Diego Andrés Gutiérrez de Candrian e Ignacio Vitoriano desde Renta 4 Gestora. A ver, Diego, ¿qué oportunidades ven ustedes encima de la mesa? Porque efectivamente antes de la pausa, Iago nos decía, a ver, que es que ahora tenemos, por ejemplo, en el caso del high yield, rentabilidades más interesantes que hace muy pocos años y parece que al inversor, le da un poquito más de reparo acercarse al high yield. No sé en qué tipo de bonos, en qué tipo de producto en su casa.
Pues un poco en línea con lo que decía Iago, tenemos un momento súper interesante por niveles de yields, tanto en monetarios como en investment grade y en high yield. Por hablar un poco del high yield, estamos en tires del 8%, cuando hace dos años estábamos en tires aproximadamente del 4%. También el mercado de high yield ha madurado. Venimos de un mercado que era, yo tenía un tamaño de 100.000 millones de euros hace 7 años, está en 700.000, un mercado que ha multiplicado por 7. Y también la calidad del mercado de high yield también ha mejorado significativamente. Teníamos, por ejemplo, el mercado de high yield europeo en 2011 un 50% eran WBS, ahora es un 75%. Y el mercado americano era un 35%, ahora es un 50%. Entonces, vemos cómo ha madurado ese mercado y existen oportunidades atractivas dentro del mercado de high yield. Sí que es verdad que nosotros jugamos un poco el high yield de forma más táctica. Nos gusta sobre todo movernos en W, en emisores W. Creemos que tienen más calidad crediticia y no queremos ir a la parte más arriesgada del high yield, emisores triple C. Y por poner un poco en contexto, ayer leía una noticia interesante. Este año, emisores triple C, ninguno ha sido capaz de refinanciarse en Europa. O sea, puede haber problemas en la parte más de más especulación de high yield. Tenemos vencimientos de deuda de high yield, sobre todo en 2025-2026, que van a empezar a refinanciarse y van a pasarlo mal, porque estábamos en niveles de refinanciación en high yield del 3-3.5, y con los tipos al 5 se te pueden ir a niveles del 7.5-8. Entonces, la parte más especulativa del high yield creemos que lo va a pasar mal, pero creemos que compensa, como dice Iago, con tires atractivas del 8%, es un buen momento para high yield.
¿Cómo están las tasas de default? ¿Eso se tiene que tener en cuenta cuando yo decido si incorporo o no incorporo un producto que lleva high yield donde voy a tener rentabilidades interesantes?
Correcto, es uno de los factores determinantes a ver en las tasas de impago. Creemos que para el año que viene pueden estar en torno al 5%, que son niveles asumibles, pero siempre existen oportunidades.
Lo digo por aquello de la incertidumbre económica que ustedes dibujaban antes también. Correcto. ¿No? Porque de alguna manera el coste de financiación y el entorno económico va de la mano de esa posibilidad.
Sí, y también hablábamos un poco fuera de micro del spread de crédito, que creemos que está en niveles de 400-450, que se puede ir a niveles de 500, pues puede tensionar un poco también el spread de crédito, pero seguimos creyendo que niveles de yields del 8% son interesantes en este tipo de activo.
Bueno, hemos empezado hablando de high yield cuando sí. Tenemos una gama impresionante, ¿no? También de fondos, y no sé, a la hora de la selección que realiza el inversor, ¿qué es lo que le lleva a estar tranquilo, ¿no? con las decisiones que toma de inversión. ¿Qué oportunidades hay interesantes, Nacho? ¿Seguimos con high yield o nos vamos a otro tipo de emisiones?
Bueno, yo creo que las carteras al final tienen que ser balanceadas, ¿no? Y el high yield, evidentemente, es una oportunidad de rentabilidad que siempre te da esa prima de rentabilidad por el riesgo que estás asumiendo, ¿no? Los dobles Bs, como comentaba, pues al final es un activo más seguro de lo que parece, ¿no? Las compañías que son dobles B o dobles Bs más y que siempre están en doble B y doble Bs más, las tasas de default no creas que son muy elevadas, ¿no? Sin embargo, esas compañías que son investment grade y pasan a ser high yield lo pasan fatal, ¿no? Pero vamos, parece que las compañías que están acostumbradas a sobrevivir y a estar siendo high yield, pues al final, pues que más o menos logran refinanciarse, ¿no? Pero vamos, es una cuestión de sectores, ¿no? Evidentemente el año que viene, pues habrá sectores que lo pasen mal porque han subido mucho los tipos de interés, tienen que refinanciarse o están en sectores pues más vinculados al inmobiliario, que evidentemente pues lo van a pasar peor, y otras pues que tienen mejor hechos los deberes, tienen menos necesidad de refinanciar dinero y bueno, tendrán menos problemas, ¿no? En cuanto a los niveles que tenemos de tipos de interés, hay que tener en cuenta una cosa: no se está descontando una recesión profunda, ¿no? Ese escenario central que tenemos todos de soft landing es el que está en el mercado. Entonces, bueno, por eso te digo, las carteras tienen que ser balanceadas y equilibradas. High yield, evidentemente sí, también con componentes de grado de inversión.
Una cartera balanceada es lo que sería una cartera de renta variable, diversificación en lo que hay precisamente en esa cartera.
Sí, evidentemente. Nosotros, mira, las carteras nosotros las estamos concentrando en esos 2-3 años. Tenemos cosas de high yield, tenemos cosas de investment grade, concentrado en esos vencimientos un poco más cortos. Y la parte más larga de la curva la estamos haciendo con deuda pública, ¿no? Es casi como una call, ¿no? A si nos estamos equivocando, ¿no? Y las cosas van peor de lo que pasa, ¿no? Que evidentemente, ¿qué pasaría si las cosas van peor? Pues que los tipos van a ir más para abajo más rápido de lo que esperamos, lo cual la deuda pública lo va a hacer bastante mejor que el crédito. Uh-huh. Y la parte de crédito, la que tenemos, pues la vamos a tener concentrada en vencimientos un poco más cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque me pagan esos 8% que comentaban en high yield, y en investment tengo 5%, y no tengo por qué desaprovechar esa oportunidad de tener esos rendimientos, porque de luego son una oportunidad clarísima, ¿no?
Claro, es que encima de la mesa se pone una cuestión que es muy interesante y tiene que ver con la duración, ¿no? ¿Qué hace el equipo de gestión? ¿Intentará ir a duraciones más cortas o medias, pero asegurando unas rentabilidades, o ir a duraciones ya más largas, porque a lo mejor estamos en techo y no vaya a ser que cuando yo quiera deshacerme de lo que tengo, no encuentre emisiones tan atractivas en el mercado, ¿no? Y entiendo que ahí es uno de los grandes debates, que no sé si también tiene que ver con esa diversificación que tengo que tener dentro del producto, que tiene el equipo gestor dentro del producto.
Pues mira, Laura, nosotros en AXA IM coincidimos mucho con Nacho y Renta4, así como rápidamente estamos más largos de duración, ¿no? Incrementando duración en gobiernos, y justo lo que decía, exactamente el comentario que ha hecho Nacho, tenemos una call fuera del dinero, en el sentido de que te puedes permitir el lujo de incrementar un poco de duración, que si vienen noticias malas, ahí, si hay baja de tipos, pues esa duración te va a contribuir positivamente. Y efectivamente coincidimos plenamente también en la parte tanto en crédito como en high yield. En AXA IM somos más cautelosos, estamos cómodos en el tramo corto de la curva. Efectivamente, yo en high yield, y para matizar un poco a nuestros oyentes, es sin duda alguna la parte de mayor riesgo, ¿no? El universo de renta fija, la parte con mayor riesgo. Creo que jugando la opción de bonos de duración corta, reducimos bastante la beta, ¿no? No sacrificamos tanto el retorno, al final estamos hablando de yields en vez de un 8, pues a lo mejor 7, 6 y medio largos, pero bajamos la beta de forma considerable. ¿Por qué? Y para explicarlo así rápidamente, al final nuestro equipo de selección de fondos, ¿no? Dentro de su análisis fundamental de las compañías, ellos te explican muy para que el oyente nos entienda fácil. Ellos me dicen: mira, Yago, yo una compañía que le hago los números, veo su capacidad de repago, a 2 años puedo hacerle un flujo de caja, puedo analizar si a 2 años esa compañía me podría pagar en caso de que haya curvas. Sí. Si esa compañía, yo tengo un bono a 10 años, yo en 10 años ya entro en me tengo que imaginar qué puede pasar.
A lo mejor la inteligencia,
¿no?,
artificial se ha barrido a la empresa. Claro.
Pues efectivamente, ¿no?
Claro, claro.
Entonces me dice: mira, yo a 2 años creo que puedo tener una estimación más clara, ¿no? Obviamente siempre va a haber un porcentaje de posible fallo, pero a 10 años, oye, pues ¿quién fue capaz de atisbar el que había, que venía el COVID, ¿no? Y que pronto el mundo se iba a cerrar y que las compañías hoteleras, por ejemplo, por un nombre, no iban a poder trabajar. Entonces, al final,
el hecho de invertir un poco en duraciones cortas ayuda un poco a bajar ese riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, accedes a una rentabilidad atractiva o interesante, pero bajando obviamente parte del riesgo, ¿no?
Ya que cita un poco el entorno fundamental que tiene una compañía que emite esos bonos, pues la verdad es que antes de que entráramos en esta charla sobre renta fija, yo le preguntaba a Ignacio, a Nacho de Renta 4, y le preguntaba el seguimiento que se hace de los números de una compañía pensando en incorporar sus bonos, incorporar sus emisiones. Hizo un análisis, en cierta medida, bueno, que tiene que ver con la calidad que le otorgan las agencias de calificación, pero también con el análisis fundamental que seguimos en una empresa en el caso de la renta variable, porque al final tenemos que entender cómo está la compañía, ¿no?
Claro, bueno, no todas las compañías operan en el mismo sector, no todas las compañías les afecta igual el ciclo económico y la evolución de los tipos de interés, y evidentemente no puedo comparar y meter el mismo saco a, no sé, a Volkswagen con Merlin Properties, por decir una cosa, ¿no? Una es el sector inmobiliario, el otro es automóviles, uno tiene unos problemas, el otro tendrá otros, ¿no? Y evidentemente, como comentábamos, cuanto más a largo plazo es el análisis que tengo que hacer, más complejo es y más flujos tengo que descontar y más tengo que predecir la evolución tanto del sector como de la economía, ¿no? Y evidentemente le debería de pedir más prima de riesgo, ¿no? Ahora mismo, las primas de riesgo de investment grade o de high yield, bueno, en high yield es que no hay muchas emisiones a muy largo plazo porque, precisamente por este problema, sí. Y porque el mercado ha estado seco realmente, o las emisiones en mercado primario en el último año han sido bastante escasas, ¿no? Y en investment grade, desde luego, le tengo que pedir, o sea, yo necesito más información. Y no vemos una gran prima o un gran incremento de spread por esos plazos más largos, ¿no? Entonces, bueno, ante la posibilidad de nubarrones, evidentemente lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, evidentemente el análisis que te haces de cualquier compañía es como la que haces con el equity, ¿no? Que al final es casi como comprar pues al final estás comprando un activo a perpetuidad, ¿no? Lo puedes comprar y vender cuando quieras, pero bueno, estás comprando el futuro de la compañía, ¿no? En un bono, pues hombre, tienes un vencimiento, pero también estás comprando, ¿no?, la evolución futura de la compañía. Por lo tanto, el análisis...
Es decir, la duración nos acaba influyendo, la calidad del activo y lo que podemos, el escenario que nosotros sí que podemos entender o podremos prever, ¿no?, la previsibilidad, además de, lógicamente, los tipos de interés.
Evidentemente no. Es lo mismo comprar un pagaré a seis meses que comprar, claro, un bono a seis años. O sea, a seis meses, básicamente lo que tengo que fijarme, básicamente, es en la liquidez que tiene la compañía y en qué capacidad tiene de los seis meses a amortizarme ese pagaré. En seis años, evidentemente, ya la cosa es distinta, ya juega mucho más la curva de tipo de interés y las propias previsiones de la compañía. Es muy diferente, ¿no? Es bastante más complejo y, evidentemente, cuanto más plazo tenga que invertir, desde luego voy a exigir más rentabilidad porque estoy cogiendo más riesgo, evidentemente.
Esto, comunicarle todo esto al inversor, luego es complicado, porque si es difícil tomar una decisión para un equipo gestor con todos estos frentes abiertos, entiendo que el inversor va directo a la rentabilidad. ¿Tiene claro qué tipo de deuda quiere tener en su cartera?
Pues desde la parte de gestora internacional, como Yago y yo mismo, es más fácil porque hablamos directamente con el cliente institucional. Nacho igual tiene una parte más de llegar al cliente final, al cliente retail, para tratar de explicar su fondo, que a veces no es tan sencillo, pero un poco comentando en general, como decían mis compañeros, creemos que bajando un escalón de la parte de high yield para la parte de investment grade hay tires súper atractivas. Estamos hablando de niveles del 4,5-5%, no vistas desde 2011. Entonces nos parecen un tipo de activo que jugar, sobre todo en el tramo corto, tramos intermedios, 3-5 años. Creemos que es donde realmente está el valor del investment grade y va a pagar tires interesantes. Es un activo para incorporar en cartera. A nivel sectorial, que estamos viendo dentro de la parte de investment grade, seguimos estando positivos en la parte de financieros y también sectores más defensivos como el sector salud, y estamos más infraponderados en el sector, por ejemplo, inmobiliario. Pero creemos que tiene sentido incorporar en cartera investment grade porque las tires son atractivas.
¿Y por qué gusta tanto las emisiones de la banca?
Bueno, porque al final tienes el análisis del sector financiero con balances saneados. Comentábamos antes también los excesos de liquidez que estamos viendo y de capital por parte del sector financiero. No es lo mismo que en 2008, no estamos en esa situación, tenemos unos balances saneados. Y también lo que comentábamos, los excesos de liquidez de la banca. Están pagando el Banco Central Europeo al 4% por tener el dinero en cuenta corriente. Entonces vemos unos balances más saneados y nos gusta las compañías financieras por ese perfil de rentabilidad riesgo que tienen balances saneados.
Antes usted estaba mencionando, Nacho, que el mercado había estado seco este año. ¿Qué se espera de las emisiones en 2024? Porque habrá, bueno, refinanciaciones por un lado, pero no sé si nuevas emisiones por otro.
Ha habido emisiones de mercado primario, pero sobre todo muy concentradas en investment grade. Lo que no ha habido es el volumen normal, ¿no? O el esperado en emisiones de high yield, ¿no?
¿Pero por ese entorno de subida de tipos o
sí,
por qué?
Porque,
¿qué
y porque los diferenciales de crédito que se han ido reduciendo poco a poco, pues evidentemente no invitaban a ello, y porque había dudas sobre el entorno macroeconómico. Al final, los inversores, pues, ante situaciones no claras, ¿no?, de la situación económica futura, pues no invierten, ¿no?, o no incrementan sus carteras tanto en los activos con más riesgo, ¿no? Pero en investment grade, pues de verdad es que, bueno, ha habido partes del año, ¿no?, pues al principio muy bien, ¿no?, el principio, los inicios de año siempre son buenos en mercado primario. Luego pues tuvimos los problemas con el sector financiero, ¿no?, con Credit Suisse y los bancos americanos. Y luego pues un poco se ha vuelto a normalizar, y ahora nos encontramos con diferenciales de crédito, pues que la verdad es que no están mal para los emisores, ¿no? Siempre tendrán que pagar más, ¿no?, porque obviamente los tipos son más altos, pero bueno, no ha sido un año en el que en el mercado primario haya habido una sequía, ¿no? Ha habido una sequía en high yield, ¿no? Y porque los tipos son mucho más altos, ¿no? Y hay tipos de interés para ciertas compañías que casarse a largo plazo con tipos al 8, al 8 y medio, pues al final pues no quieren, ¿no? Es que te va la propia sostenibilidad de la compañía en financiarse a tipos tan altos, ¿no? Entonces, bueno, ahí las emisiones han sido un poco menores, y entiendo que esperarán a emitir a tipos un poco más bajos.
Siempre sobreponderamos o siempre sobreponderan en sus equipos, ¿le dan más peso a las emisiones corporativas que a las de países? ¿O cómo tiene que recibir esto el inversor y cómo se tiene que posicionar?
En AXA IM no realmente. Nosotros tenemos fondos que invierten 100% en crédito, en compañías, lo cual obviamente ahí se centran plenamente en la parte de crédito de las compañías, corporativo. Y luego, si tenemos fondos, digamos, de gobiernos, pues obviamente entra la parte de gobiernos, ¿no? Yo es un poco lo que decía Nacho, al final yo el escenario, como ha sido una subida tan vertical de tipos de interés, yo veo muchas compañías, y volviendo un poco al universo de high yield, que coincido con Nacho, que ha habido una ralentización de la emisión, yo creo que al final muchas de ellas dibujaban un escenario de pico, ¿no? O sea, subida vertical y luego una bajada fuerte. Entonces, si tú no tienes necesidad de refinanciar este año, ¿para qué vas a hacerlo, ¿no? O sea, te cuesta más refinanciarte, pues si puedes aguantar 2-3 años hasta que te venda esa deuda. El problema es la compañía que le vence este año y tiene que refinanciarse. Esa es la que puede pasar mal. Por ejemplo, una de las preguntas habituales siempre, y vuelvo al caso del high yield americano, uno de los sectores que más problemáticas suele ser el petróleo, ¿no? Energía, ¿no? Y justamente este año, pues, hablamos con nuestros equipos de inversión en Estados Unidos y nos decían que, bueno, pues oye, que hemos hablado del COVID, hemos hablado de un poco de dónde estamos, pero es que ha habido una guerra de Ucrania, ha habido también otros factores muy significativos, y justamente, pues mira, casualidades, pero el tema del petróleo y la energía han sido años donde esas compañías americanas no ha habido la tasa de default, la tasa de impagos ha sido menor que la media, ¿no? O sea, se han visto que están beneficiadas. Entonces, pues se da la disyuntiva de que hay sectores que a priori pues lo hacen peor y lo han hecho mejor en este entorno, ¿no? Entonces, a tu pregunta original, depende del tipo de fondo y depende del tipo de gestión que tenemos, ¿no? En un fondo agregado que tienes todo tipo de universo, pues desde deuda corporativa a deuda de gobierno, pues ahí sí tienes que fijarte. Nosotros creemos que el tema de emisiones debería volver poco a poco otra vez a su ritmo habitual, ¿no? Sobre todo si encima realmente los bancos centrales vuelven a tomar la senda de bajar un poco tipos, pues habrá compañías que a medida que ya vayan entrando en entornos que estén más cómodos para financiarse, pues entrarán al mercado.
Ya. Como usted pone encima de la mesa un sector, que es el sector de la energía, claro, el planteamiento también es si, igual que hacemos con la renta variable, aquí tenemos que pensar en emisiones de sectores anticíclicos o sectores de crecimiento, y cómo gestionamos los sectores dentro de una cartera de renta fija. Diego, Nacho.
Bueno, claro, evidentemente ahora mismo pues conviene ser un poquito más prudente, ¿no?, con la selección sectorial. Comentaba el sector financiero. El sector financiero en entorno de tipos altos le va bien, y ya si lo acompañas con pendiente positiva de tipos, pues le va fantástico, ¿no? pero bueno, no es el escenario del todo, ¿no? En el sector financiero lo que ocurre es que al final el volumen de emisiones y el volumen de, del mercado del sector financiero es el más grande y tienes una gama de activos muy elevada, ¿no? Y haciendo la selección correcta de bancos, porque no es lo mismo pues un banco que tenga una cartera de vencimiento muy alto y evidentemente pueda tener algún problema financiero o que, por ejemplo, la banca francesa, ¿no? que tienen cierta intervención en la remuneración que tienen que hacer a los clientes. No es lo mismo pues que un banco que digamos su refinanciación es, la tiene más, o sea, o las hipotecas las tiene más a tipo variable. Todo un poco influye en ese sentido, tanto los ingresos como no. Pero en general el sector financiero, especialmente el tamón senior non-preferred, lo vemos bastante interesante, ¿no? La parte de AT1 y demás, nosotros sí que, bueno, ahí es una parte un poco más especulativa, paga bien, pero bueno, ojito, porque la beta sí que es mucho más elevada, ¿no? Y en sectores, pues evidentemente, pues ¿qué vemos problemático? Evidentemente el sector inmobiliario, pues por los tipos, el entorno de tipos es alto, aunque baje algo, seguirá siendo alto. Y aunque la mayoría de las compañías pues van a tener acceso al crédito bancario, porque hay una cosa que para refinanciar les viene bien y es que tienen activos, y no hay nada que le gusta más a la banca para dar un crédito que tener activos de colateral, y en ese sentido pues no vemos problema. Pero vamos, en el mercado de bonos lo va a tener complicado, lo va a seguir teniendo complicado, que el año pasado ya lo ha sido, ¿no? Y bueno, sector autos, pues ojo, ¿no? También, porque especialmente el auto europeo, donde se ha perdido muchísima competitividad en la cadena de suministro, especialmente de baterías, pues puede tener problemas, ¿no? También. Y esos sectores no cíclicos, farma, etcétera, donde en un escenario como el que puede, pues, se nos viene, que es de soft landing, pues ningún problema con todo, pero si la cosa se complica un poco más, pues ese sector anticíclico ahora mismo pues nos puede ayudar un poquito a tener la cartera un poco más balanceada. Y como decía, ¿no? Al final rentabilidades más o menos decentes las tienes prácticamente en toda la gama de los productos, ¿no? Así que hay que tratar de evitar...
Eso es quizás una de las grandes ventajas en el momento en el que estamos en este momento de renta fija.
Efectivamente, no hay que mirar el último duro porque me paga un poquito más este, sino un poco el estar un poco más tranquilo, porque no sabemos cómo de pronunciadas van a ser las curvas el año que viene. ¿Qué curvas habrá? Igual muy poquitas, ¿no? Pero desde luego la segunda parte del año que viene puede darse el caso de que sea en el entorno macro más complicada de lo que ahora están descontando los mercados. Y eso es un escenario que hay que tener en cuenta. Este año prácticamente todos nos hemos equivocado un poco de que ha sido bastante mejor en el plano macro de lo que todo el mundo esperaba,
sí,
¿no?
Eso.
Ojalá el año que viene pues se repita, ¿no? Y sea mejor de lo que todos esperamos, pero desde luego esa prudencia pues deberíamos de tenerla.
Diego.
Pues sí, comentando un poco como mis compañeros, creemos que sigue habiendo valor tanto en high yield como investment grade, pero también no olvidarse de la parte de monetarios. Comentaba Nacho también, las letras del Tesoro, es verdad que ha sido el producto estrella de este año. Hemos visto colas en el Banco de España por poder hacerse la ficha bancaria.
Bueno, 19.500 millones en España más que hace un año, según los últimos datos actualizados del Banco de
Totalmente.
España.
Y el dinero en cuentas corrientes en depósitos está cerca de 1.980.000 millones. Pero creemos que eso no es lo más eficiente. O sea, cualquier inversor a día de hoy, tanto con Renta 4 como cualquier banco, puede tener acceso a una gama de productos diversificada, de productos de corto plazo, de renta fija, de como tipo monetarios, con unas tires atractivas de en torno al 4% y sin peaje fiscal, porque recordemos que al final las letras del Tesoro, tú compras a vencimiento, pero pasas por Hacienda cada 9 meses, cada 12 meses. Entonces, creemos que también para los clientes más conservadores... hay tires atractivas en la parte de renta fija monetaria.
Pero por su conocimiento del sector financiero y de la cultura financiera, ¿por qué pasa esto en España? ¿Por qué teniendo posibilidades, rentabilidades atractivas, en este caso hablamos de la renta fija, ¿no? En todo tipo de gamas de renta fija, con menos riesgo, con casi nada de riesgo, con más riesgo, ¿por qué nos cuesta tanto en España? Y vamos a las letras.
Yo creo que es un problema de educación financiera en nuestro país, básicamente. El inversor no es consciente de la gama de oferta que tiene, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se fija sobre todo a golpe de telediario, de que todo el mundo está comprando la letra del Tesoro. Pues yo hablo con mi amigo que trabaja en tal entidad, me voy a comprar la letra del Tesoro. Pero existe una gama súper diversificada y con tires atractivas, como comentábamos.
Bueno, diga.
Es que hay un hecho evidente, ¿no? Cuando las letras estaban... a tipo negativo, ¿no? Porque la letra del tesoro estaba negativa, tenías que pagar por comprarte
una. En Alemania ni le cuento.
Exactamente, tenías que pagar por comprarte. Nadie compraba una letra del tesoro. Y evidentemente el Fondo Monetario, pues, tiene que invierte en activos que, bueno, a nivel de plazo y demás, pues, y calidad crediticia, pues se le asemeja muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, has tenido fondos monetarios que han ido perdiendo valor liquidativo poquito a poquito mientras los tipos de interés estaban, porque estaba comprando tipos negativos, ¿no? Evidentemente, cuando los tipos se ponen en positivo, el Fondo Monetario también sube, ¿no? Igual que el resto del mercado, ¿no? Claro, compras letras de tesoro porque ves el 3, pero el Fondo Monetario refleja esta subida de tipos y estos tipos de interés del mercado a corto plazo exactamente igual. ¿Por qué el cliente compraba el Fondo Monetario cuando estaba en tipos negativos y no compraba la letra? Porque estaba comprando exactamente tipos negativos. Y ahora mismo no compra el monetario y compra la letra. Pues está, como dice él, está pagando el peaje fiscal, está pagando menor tipo de interés porque realmente un Fondo Monetario normalmente da más rentabilidad. Bueno, nuestro Fondo Monetario da más rentabilidad históricamente que la letra del Tesoro.
¿Cuál es? Dígalo, la rentabilidad.
La renta fija, 6 meses. Renta 4, renta fija. Pero vamos, que...
¿Y cuál es, para que entendamos esa comparación que usted dice, la media de rentabilidad histórica?
Pues normalmente de media suele ser un 0,20, un 0,40 por encima de la... Pero vamos, porque compramos renta fija privada, aunque sea investment grade a muy corto plazo. No ha habido un default en la vida allí. Pero vamos, evidentemente los años anteriores pues iba perdiendo. Bueno, si la letra está al 0,5, pues mi Fondo Monetario... pues difícilmente va a ganar dinero, ¿no? Invierto en lo más seguro que hay. Y ahora, pues evidentemente, los fondos monetarios de cualquier casa, ¿no? Nuestro, cualquiera, pues va a reflejar esos tipos de interés positivos, ¿no? Pero bueno, veníamos de un año muy malo en renta fija, venían los fondos monetarios años cayendo, pues porque los tipos estaban negativos, y no, y ese efecto, digamos, de la letra está al 1, ahora al 2, ahora al 3, ¿no? Pues evidentemente impacta, ¿no?, en las personas, pero los fondos monetarios esos tipos de interés los ha reflejado y el cliente se lo hubiera llevado exactamente igual, con menores costes y sin tener que tributar a Hacienda mientras tanto.
2024, ¿creen ustedes que va a ser un año para estar seguro o para tener rentabilidades en renta fija? No sé si ambas pueden converger.
Yo espero que ambas, la verdad. Desde luego, rentabilidades va a haberlas y la idea es que la gente aproveche. Voy a hacer un pequeño matiz justamente cuando hablaba Nacho antes, ¿no? La gente, lo llevarte la última peseta. Yo me acuerdo hace nada, estos últimos años, la gente, las hipotecas están al 0% y la gente se escogía en vez de fijo y
a tipo variable.
A un 1%, que entonces pagas 0,20, a lo mejor más del 0,80 y te llevas a uno. A 30 años la gente buscaba variable y ahora están sufriendo. Pues yo creo que es justamente un entorno parecido en renta fija. Es momento de coger buenas rentabilidades, atarlas y vivir los próximos 3, 4, 5 años con una rentabilidad muy atractiva. Entonces yo espero que sea un año, de luego, de rentabilidad, por supuesto, y espero que sea tranquilo.
Un poco como ya hago también, yo creo que es el momento de la renta fija y va a seguir siendo el momento del año que viene. En todo el espectro tenemos oportunidades, tanto monetarias, como hemos comentado, como en investment grade, como en high yield, y creemos que pueden venir siendo unos años interesantes para la renta fija, y el inversor debe ser consciente de ello. No todo tiene que ser o la cartera 60-40 tradicional. Creemos que podría sobreponderar más la renta fija por lo que te comentábamos antes, de a las yields actuales. Creemos que es un momento interesante.
Ya que he usado la expresión, Yago, de amarrar la rentabilidad, a mí me ha gustado, porque me gustaría plantearle a Nacho. Nacho, ¿un gestor en qué punto mantiene bonos a vencimiento y en qué punto no se mantienen a vencimiento precisamente para amarrar la rentabilidad? ¿Qué le va haciendo tomar esas decisiones?
Bueno, nosotros tenemos una cartera con muchos vencimientos, ¿no? La vamos gestionando de la manera que consiguemos más eficiente para amarrar esa rentabilidad. Es decir, que si vendo un bono, probablemente sea para comprar otro, ¿no? Y ese bono que vendo es porque lo considero...
Porque lo vendo a mayor precio.
O porque lo considero que está ya caro, que todo el retorno Bien. Que me podía haber dado, o porque a partir de ahora me puede dar más riesgo, ¿no? Y el que compro, pues porque considero que lo que me está pagando, pues desde luego es más interesante, ¿no? Pues puedo ahora considerar que vender un bono a 6 meses que me queda en cartera y comprar uno a 3 años, pues es interesante, ¿no? Pero vamos, más que el hecho de mantener o no, es el mantener un horizonte, un vencimiento medio, una duración media de la cartera que se acorde con el riesgo que tenemos ahora mismo.
Les iba a pedir en 10 segundos la mayor oportunidad en renta fija en 2024. En 10 segundos, ¿Alguno de ustedes se atreve, Iago?
Yo diría que lo grande, todo el universo, siempre y cuando superes la inflación, que es tu inversión principal.
¿Diego?
Lo mismo, cualquier espectro de renta fija vamos a encontrar oportunidades el año que viene.
Nacho.
Pues yo creo que con las rentabilidades que tenemos ahora mismo en los mercados, igual que el año pasado, es muy complicado que se nos vaya a dar mal el 2024.
Les veo optimistas. Me gusta. Bueno, qué interesante entender cómo se manejan ustedes en sus casas con la renta fija y los escenarios para 2024. Diego Andrés Cambria, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Iago Matosian, desde AXA Investment. Muchísimas gracias, Iago. Y Ignacio Vitoriano, desde Renta 4, bueno, Renta Fija de Renta 4 Gestora. A ver si a la última lo digo bien. Muchísimas gracias, Nacho, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
13ª edición del Día de la Inversión en Capital Radio.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Capital Radio, 10 años contigo.